Fiscal Lorena Ledesma, ¿cómo le va? Buen día.
¿Cómo están? Buenos días.
Bien, bien, señora. Una consulta que tiene que ver con lo que dijo Karina Gómez ayer ante la publicación de que se habían guardado en bolsa algo así como...
$400,000.
$400,000, por ejemplo. Ella decía que ellos recibieron de la Fiscalía recién el 1 de marzo. En consecuencia, toda la responsabilidad era de la Fiscalía. ¿Usted tiene algo que decir con relación a eso?
Primero entender a qué responsabilidad o de qué responsabilidad hablamos. Esa suma de dinero fue incautada, no precisamente esa suma que mencionaste, y de las tantas diligencias fueron depositadas en una bóveda en la SENAT. Recién por una autorización judicial nosotros pusimos a disposición de Senavico y esa es la diligencia que se hizo la semana pasada. Ahora bien, el que estaban en una bolsa, estaban en una bóveda correctamente custodiada, hay un equilibrio, un balance de las sumas de dinero incautadas en todos los procedimientos y lo que efectivamente se depositó en Senavico. Mira que tenemos un recuento total hoy de 820.233.100 guaraníes, que fue depósito en guaraníes, y en dólares americanos 305.533.000, de los cuales hubo otros depósitos que no fueron reconocidos por el banco, porque sabes que cuando son dólares pues tienen que estar impecable, intacta la moneda para que ellos puedan recibir, y de esa suma $23.963 fueron remitidos a una caja de seguridad, $452.000 colombianos, 12 millones de guaraníes, y bueno, y así suma una serie de montos que fueron depositados.
Ahora, se responsabilizó ayer a la SENAT. Yo no sé si se le puede incluir a la fiscal en todo este tema, pero...
Lo que sería bueno es, en todo caso, para sacar cualquier tipo de duda, aunque ya lo explicó la fiscal, que se explique, doctora, el procedimiento. Se realiza el allanamiento, eso queda en custodia del Ministerio Público, ustedes resuelven que quede en la bóveda de la Secretaría Nacional de Antidrogas y lo ponen a consideración de un juzgado.
Así mismo, como se hizo con todos los bienes de esta investigación o como se hace con todos los bienes de todas las causas. Solamente que hicimos la transferencia a Senavico de manera gradual. Primero iniciamos con los inmuebles, que era lo más urgente, por justamente toda la serie de rapiñas y cuestionamientos ya que hubo con respecto a esos bienes, pero que hasta tanto no teníamos identificados nosotros como propiedad o como probabilidad alta de que esos bienes sean del imputado, tampoco podíamos ceder en administración a Senavico. Entonces, esa investigación se hace gradualmente. Seguidamente ocurrió la transferencia de los vehículos. Sí, recuerdan ustedes, fue de la misma manera. Entonces, ahora estamos en la tercera fase, que yo creo que en varias oportunidades comuniqué. Es más, tenemos todavía bienes que están en Ciudad del Este que deben ser transferidos a Senavico, pero por una cuestión de seguridad, de todos los últimos eventos que están ocurriendo con Senavico y conmigo constituyendo más Ciudad del Este, no se puede dar, no podemos terminar de transferir. Pero es un trámite, me parece que normal.
Claro. Ayer estábamos escuchando y viendo y leyendo esta mañana inclusive que el abogado Marinoni presentó ampliación de una denuncia contra agentes por los hechos punibles de apropiación, hurto agravado y quebrantamiento del depósito. En el escrito destaca que los agentes se robaron relojes, ropas, pelotas, una guitarra y dinero en efectivo que estaba en una bolsa. Añade que los agentes se reían y que los elementos no constaron en acta. Recordemos, ya sabemos dónde que Cucho fue detenido el 7 de septiembre, verán esta operación. Y dice, en el escrito la defensa cita como testigo calificado a la fiscal Lorena Ledesma y su asistente fiscal y menciona que durante 12 horas de allanamiento, agentes esposaron a cabañas mientras a su señora y a su hijo lo tenían apuntando con fusil.
Bueno, ahí yo creo que parte de esos hechos puedo claramente ya desmentir. Primero, que hayan estado apuntados con fusil es imposible. Su señora estaba sentada, ustedes vieron el estado en que él estaba, en un momento estaba súper lúcido y después por momentos presentaba algunos síntomas que las imágenes dan cuenta. Por otro lado, sí hubo, y ahí es un dato importante, nosotros a las 9 de la mañana, o un poquito más, no recuerdo, recibimos una alerta importante de que personas que conformaban el grupo iban a asaltar la vivienda de él para rescatar. Se tuvo que pedir fuerzas especiales que se trasladaron de Asunción para cubrir todo el perímetro de la vivienda. Eso justifica, por un lado, la extrema seguridad con que nos manejábamos en esa vivienda, pero categóricamente desmiento que alguna gente de la SENAC haya estado con el arma apuntándole a ninguno de los miembros de esa familia. Eso es absoluta, eso no es cierto. Ahora sí, que estábamos con una custodia perimetral ya en la cuadra, porque la información recibimos a través de su empleada, donde nos facilita ese dato y nos dice, cuidado porque está viniendo un grupo de personas para asaltar y rescatarle a él. Eso generó un movimiento del Estado, porque tuvo que, y esto te daría, el mismo Yurce te va a corroborar, se tuvo que enviar fuerzas especiales de Asunción para tener toda la cobertura perimetral. Entonces, parte de esa historia, desde ya yo desmiento.
Ahora,
las cuestiones que tienen. Hablan de relojes, sí, de evidencia. Todas esas evidencias están puestas en el Ministerio Público, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, así como parte de esas evidencias fueron también remitidas a la SENAT. Otras de las evidencias fueron remitidas al Ministerio Público. Yo no...
Lo que hace referencia lado, a la denuncia,
¿cómo yo podría,
doctora, lo que hace referencia a la denuncia es que no figuran en el acta de procedimiento? Si usted dice le entregaron a la fiscalía, actas, le entregaron
40 procedimientos. Mira, tenemos puntualmente 40 procedimientos, significa 40 actas. Entonces yo creo que son cuestiones que hay que ir leyendo. Hoy el expediente judicial tiene 13 tomos, la investigación fiscal tiene 40 tomos de 200 hojas, así que hay mucha información. Y yo quiero darle la tranquilidad que los bienes incautados por el Ministerio Público fueron debidamente custodiados. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que no podemos desconocer el esfuerzo del Estado paraguayo, en recuperar los bienes. Así que me parece que esto también forma parte de una campaña de desprestigio que ya inició luego cuestionando mi honorabilidad en muchas cuestiones en esta causa. Y ahora con respecto al equipo de trabajo, ¿sí? Nosotros no estamos ajenos a que ellos formulen una denuncia y que esa denuncia tenga el eco que corresponde. Probablemente va a tener una fiscal, esta fiscal va a indagar sobre estos bienes que efectivamente esta persona dice. Pero acá hay algo, Carlos, que me parece importante subrayar. Su vivienda se cierra, nosotros dejamos la custodia externa a cargo de la Policía Nacional y después el Ministerio Público nuevamente se constituye con Senavico para el segundo allanamiento y la entrega en posesión, ¿sí? Y ahí se hace la identificación del sofá con las sumas de dinero. Entonces, te queda así una pregunta medio. Si efectivamente el afán era hurtar, generar estas rapiñas, ¿por qué ya no se hizo antes con todos los bienes que estaban en la vivienda y más todavía con un sofá y con otros lugares donde también había dinero? ¿Sí? No parece lógico nomás el análisis, porque después de cuántos días se constituye nuevamente el Ministerio Público y se hace la identificación del sofá con las sumas de dinero. ¿Sí? Si el afán era hurtar, ¿por qué no hubiese ya justamente traído eso ahora? Me parece que son entiendo el legítimo derecho que tiene la defensa técnica de cuestionar, pero de cuestionar sobre bases ciertas. Yo claramente en este momento niego que ninguno de sus miembros de su familia haya estado con un arma de fuego sobre su rostro. Es más, se esperó, se le entregó sus hijos a su familia, en la vivienda había un papagayo, se entregó a los bomberos, y se tomaron todas las medidas necesarias para que él, su familia, sus hijos estaban en el colegio, se habilitó un sistema para ir a buscarle a su hijo del colegio conjuntamente con su niñera para que el niño pueda sentirse todavía en protección. Esto, por un lado, tiene claramente un es un medio de desprestigio, porque la investigación, como saben, desde un inicio dije yo que trabajar y enfrentar el crimen organizado con los recursos que tiene es sumamente complejo, y más en una estructura como esta, donde creería yo que ya todo el esquema está identificado.
Fiscal, la voy a insistir porque parece que alguna gente no escuchó muy bien. ¿Dónde está el dinero que se incautó de lo de Cucho Cabaña?
Hoy está depositado en el Banco Nacional de Fomento.
Claro, eso es lo singular de este caso, y ya lo explicó al inicio de la nota la doctora. Porque el dato que hace saltar la alarma, por decirlo de algún modo, es el depósito en una cuenta allá a cargo de Senavico. No, es que encontraron el dinero en bolsa y que no estaba registrado o que no estaba en un acta de procedimiento.
Te doy la secuencia para que quede claro. El Ministerio Público allana. Las sumas que hoy yo mencioné dan cuenta de los depósitos de la suma de dinero incautada en la casa de Reinaldo Cabaña y en la casa de cambio, ¿sí?
Sí.
Ese es el primer depósito que se realizó y que sintetizan los montos que te digo. El Ministerio Público allana la vivienda y se hace toda la identificación de los bienes de la vivienda, consta en acta. Todos los bienes que nosotros incautamos en ese momento, por una cuestión de seguridad, porque hubo mucha plata, se le traslada a la SENAT como custodio. Toda esta suma de dinero, hasta el depósito en el banco de fomento, estuvo a cargo de la SENAT en una bóveda custodiada. Es más, el juzgado ordena que la SENAT deposite el dinero al Banco de Fomento ya en una cuenta a nombre de Senavico por pedido del Ministerio Público. Entonces, esa transferencia de dinero es la que se hizo estos días. ¿Cuál es la duda en la línea? Es la que yo no comprendo.
No, es que no se sabía nomás de ese dinero antes y que estaba en custodia en la SENAD. Solamente eso.
No, pero una vez si vos lees las actas, ahí te interrumpo. Si vos lees las actas, todas las actas clarifican dónde están las evidencias, qué evidencia, dónde está la suma de dinero y por qué esa suma de dinero. El Ministerio Público no tiene en este momento un lugar seguro donde podamos nosotros tener las evidencias con respecto. Y sumado a ello, el trasladar la evidencia, parte de esa evidencia yo creo que vino, la segunda evidencia, la incautación se hizo vía aérea al traslado a Asunción, justamente porque tiene una difusión masiva. Imagínate que todo el grupo de la SENAT conjuntamente con el Ministerio Público traslade por ruta. Sí, hay cuestiones que se hacen y que tienen que ver con la seguridad también de las evidencias incautadas.
Claro, y también esa denuncia del abogado de Cucho hacía alusión de que se hizo constar menor cantidad de dinero de lo que realmente se encontró, que faltarían $60,000 y $200,000.
Yo creo que por eso, las actas están abiertas, las defensas tienen acceso, han accedido todos a una copia íntegra. Me parece que es muy sencillo hacer una consolidación de lo que se declaró y de lo que se depositó. Nosotros no encontramos ninguna diferencia. Nos pusimos nuevamente a corroborar y a corroborar. Absolutamente no encontramos. Es más, en algunos casos encontramos una diferencia, pero donde hay más sumas de las establecidas, solamente que están fraccionadas en dos cuentas, una en dólares y otra en guaraníes, en las cuentas del Banco de Fomento, y por otro lado las sumas de dinero que fueron rechazadas, precisamente los dólares. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los dólares tienen algún tipo de alteración en el billete y no pueden ser depositados, y eso se depositó también en una caja de seguridad de Senavico. Ahora, por otro lado, escuché también unas informaciones que hay billetes que están alterados. No se olviden cuáles son, es decir, cuál es el mercado que este grupo de personas tenía para captar el dinero. Generalmente son billetes de poco monto, son billetes de personas que la mayor parte de las sumas de dinero incautadas son reales, de suma de moneda brasilera, y que confirma un poco la hipótesis del Ministerio Público sobre el destino final de la droga. Entonces hay que ver un poco cuál es el sistema. Las monedas son de menor monto. Si estamos hablando de billetes de 2 real, de 10 real, pocos, es decir, qué gente o microtraficantes o macro se van pagando de esa manera.
Esta es una simple curiosidad, fiscal, con respecto justamente y por qué de repente se pueden dar dudas, sospechas, porque como nuestra policía es tan corrupta, uno dice, bueno, robaron las evidencias y se cree muy rápidamente. Cuando ustedes hacen este tipo de allanamientos y encuentran muchísimo dinero, como fue en el caso Cucho, ¿cómo hacen? ¿Filman desde el principio o decir, bueno, ahí había $400,000 y en realidad en el acta figura solamente $300,000? O sea, ¿cómo hacen ustedes para que se tenga la certeza de que realmente se guardó lo que realmente se encontró y que algunos metieron en el bolsillo un fajo?
Yo te explico cómo yo manejo un procedimiento. Uh-huh. No sé, nosotros debemos asentar todo lo que se incauta en el lugar. Uh-huh. Generalmente en el equipo de trabajo nos dividimos y ningún agente especial entra en otro lugar que no entre al Ministerio Público. El registro de cada dependencia se hace conjuntamente y siempre en el registro de la dependencia participa una de las personas que de la casa allanada, ¿verdad? Entonces es, uh-huh, cada dependencia se registra, un fiscal, su asistente fiscal, un agente de la SENAT se verifica y un miembro de esa familia que pueda ir corroborando, claro, lo que estaba ocurriendo.
Claro, como un testigo.
Esa es la única manera, claro, esa es la única manera en que ellos puedan tener también la garantía de que efectivamente todo lo que se está asentando en el acta ellos ven y puedan también...
Porque si no, tranquilamente el fiscal se puede poner de acuerdo con los intervinientes y se reparten la plata. Si no, claro, está la parte afectada.
Claro, lo ideal no sería que esté el abogado del afectado, doctora. No, un familiar, no alguien de la casa.
Y un familiar, claro, su familiar acompañó todo sorpresivo. El tiempo. Es un allanamiento sorpresivo, imagínate. Por eso te estoy dando detalles de por qué hubo tanta custodia policial. No policial, sino las fuerzas aéreas tuvieron que concurrir. Porque en ese momento nosotros teníamos información cierta de un miembro de la familia que había escuchado que íbamos a hacer toda la zona asaltado por un grupo de personas que venía a rescatarle a él. Por eso que se genera un exceso de seguridad en la parte perimetral, no adentro. Adentro está la gente que está descrita en el acta y que participó del procedimiento. Es así. Pero yo creo que las actas y la suma de dinero que hoy están expuestas y que yo acabo de mencionar, claramente corroboran que, es decir, más que esta suma de dinero, yo creo que sería imposible que una persona tenga en su domicilio.
Es decir, no necesariamente.
Ahí es, no, pero yo creo que las actuaciones son muy claras.
Menos el tipo de hecho punible que usted está investigando. O sea, tranquilamente podía tener mucho más dinero él en su casa, sin ningún problema.
Esta es la suma de dinero que nosotros podemos corroborar del
procedimiento. No, eso sí, no, pero dice nomás, como usted dijo, hipotéticamente, que difícilmente tendría una persona más dinero en su casa. Por el tipo de hecho punible que usted está investigando, es absolutamente creíble que sí pudiera tener más dinero en su casa.
Sí, también, pero te digo nomás que podría tener en otro lugar, en otros domicilios, en otra información. Nosotros recibimos mucha información de los mismos, de la misma investigación, de las formas que él ocultaba el dinero. Por eso que se allanaron tantas viviendas para poder identificar su línea de cobertura.
Uh-huh. Ahora, en el proceso que usted está haciendo con el caso Cucho, el diputado Quintana, ¿qué puede decirnos de nuevo? Así, bueno, a medida que estoy investigando, estoy encontrando más cosas que compromete más a estos dos procesados.
A los dos que mencionaste.
Sí.
Yo creo que en la medida que se va corroborando estas sumas de dinero y a través de las investigaciones no podemos ingresar otra información que esta suma de dinero solamente provienen del narcotráfico y que todas las actividades laborales que declaran no pueden dar el resultado económico. Yo creo que estamos en un buen punto de la investigación.
Uh-huh. Ahora, no sé si sobre este tema, por lo que pregunta otro tema, la fiscal. Sí, sí. ¿Cómo usted se siente después de esta de esta disputa más o menos que hubo con el senador Baqueta, titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo sé que el jurado rechazó las denuncias contra usted, o sea que en ese sentido, ¿verdad? Fue un espaldarazo que le dio el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Cómo se siente hoy después de esa disputa muy mediática que se dio? ¿Usted se siente segura o está todavía alerta con respecto a qué puede pasar en el jurado con respecto específicamente al proceso que se le sigue al diputado Ulises Quintana, que sabemos forma parte del movimiento oficialista?
Yo creería que debemos seguir alerta. La alerta siempre está. Sí, hoy podemos trabajar más tranquilos, porque ayer leí la resolución del jurado y claramente establece que la gestión de Isaac Ferreira y de Lorena Ledesma se enmarcó dentro de lo que exige la ley en cuanto a justamente el punto más importante de la discusión. Yo creo que ese es el punto más importante de la discusión durante la investigación, si la medida cautelar fue o no correctamente aplicada con respecto a esta persona. Y la misma Cámara ya confirmó en su momento que la medida cautelar fue correctamente aplicada. Pero ese fue el punto de discusión y yo creo que llevó a varios debates. Si esta persona con esa calidad de autoridad nacional podía o no ser privado de su libertad, y si era justamente en eso se enmarcaba nuestro mal desempeño ahora. Esa circunstancia ya la Cámara yo creo que clarificó mucho antes y hoy el jurado también entendió.
Doctora, y con respecto a ese caso, porque está vinculado lo de Baqueta con, obviamente, el diputado Quintana, ¿usted va a solicitar la prórroga para continuar con las investigaciones? Y por otro lado, ¿hay algo nuevo que pueda compartir respecto a lo que fueron recabando los últimos meses de la participación del diputado Quintana en este esquema de narcotráfico?
No, la prórroga ya fue solicitada, la prórroga ya fue requerida, ya la Cámara de Apelación otorgó un plazo para seguir. Entonces, esa prórroga ya está. Con respecto a los otros, yo creo que estamos trabajando, estamos sumando elementos y bueno, pronto vamos a ya concluir la investigación con el requerimiento que se adecue.
Doctora, en estos días estuvimos viendo en redes, sobre todo en WhatsApp, estaba circulando una página supuestamente de un diario, pero está claramente trucado, en donde le decían que usted había estado inmersa en un tema de liberación de una persona que estuvo traficando droga a Turquía. Es decir, algo claramente para desprestigiarla también. ¿Esto le da algún temor a usted? ¿Usted va a tomar cartas en el asunto? ¿Va a hacer la denuncia correspondiente? Es supuestamente gente del entorno de Baqueta que estuvo haciendo este tipo de cosas. ¿Le preocupa? ¿Le da temor? ¿Qué opinas al respecto?
Es justamente lo que te mencioné al inicio. Esto es una campaña de desprestigio que empezó conmigo. Traté de indagar el texto, porque aparentemente parece una publicación de un diario.
Sí, pero está trucado.
Pero después uno claramente puede corroborar, claro. Puede corroborar que está truncado ahora. Ahora bien, con respecto a esa causa, yo estoy en un juicio oral, una causa que empezó en febrero, el 14 de febrero en Ciudad del Este, que motivó justamente toda la coacción que hubo ahí en una de las audiencias que impidió que el juicio siga en Ciudad del Este y se traslade a Asunción. En ese caso, esta persona fue extraditada a pedido de los Estados Unidos porque él mismo realizaba envíos de drogas al país. Pero también en ese esquema de personas fueron identificados tres libaneses, dos de ellos se fugaron desde el penal de Encarnación. ¿Recuerdan esa historia? Y por otro lado quedaron en el país un brasilero, que es el encargado de trasladar la carga al aeropuerto, y las personas que facilitaron la documentación para ingresar la carga dentro del aeropuerto Guaraní en la zona primaria y de esa manera hacer la exportación. ¿Sí? Esa es la investigación, el juicio oral que está en curso. Por eso que yo creo que esa publicación se dio en ese contexto. fue un pedido, se extraditó una persona. Eso no significa que no, cuando él cierre, cumpla su proceso allá, él nuevamente pueda venir al país y cumplir el proceso que él tiene pendiente en la República. Pero claramente fueron alterados los hechos, se tergiversan los hechos en esa redacción. Claro, es una calumnia extrema.
¿Y qué va a hacer al respecto, doctora? Nada.
Vos sabés que fueron tan cautos, porque nadie se atribuye la publicación. Sí, hay una, se socializó a través de las redes. Yo estimo que la publicación viene del grupo de personas que justamente ahora forman parte del juicio oral que está y que sigue.
Bueno,
sí, está vinculado a Ciudad del Este. Yo creo que hay una línea ahí.
Muy clara.
Ahora, ejercer alguna medida con respecto a estas personas cuesta, porque no tenés identificado de quién redactó, y fue claramente con ese afán que se hizo así, se truncó la nota para eso. Yo creo que se hizo una simulación de que es un texto periodístico para que tenga justamente esa fuerza. Pero sé también que varios periodistas levantaron en sus tweets y después nuevamente sacaron, ¿verdad? Yo creo que corroboraron y verificaron que era una fuente y que los datos que están expuestos ahí no se ajustan a la realidad.
Fiscala Lorena Ledesma, muchas gracias por compartir con nosotros. Muy amable, como siempre.
Buenos días.
Adiós, hasta luego. Caso Cucho, caso Cenavico, caso Jurado de Juzgamiento de Magistrados, caso Ulises Quintana.